Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más al informativo Leganenses, que como todos los lunes tratamos de recoger un poco qué es lo que ocurre en nuestras calles. Hoy ya con el calor estival parece que tenemos menos actividades, pero siempre hay cosas que ocurren en la ciudad. Nos encontramos en el estudio, Ricardo.
Hola, buenas tardes, gracias por atendernos.
Y yo, Nene. Y pasamos a que escuchéis los temas que nos hace llegar la ciudadanía, que les parece que son de interés y que nosotros recogemos aquí en Eco Leganés, la emisora comunitaria, y en este informativo, el Leganenses.
Ahora hablamos con Juan José Regatos. Buenas tardes. Él es portavoz del AMPA de Trabenco, aquí de Leganés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hemos llamado sobre todo para que nos expliques esta campaña que está desarrollando una serie de entidades, sobre todo asociaciones de madres y padres de alumnos y, como lógico, la Federación FAPA Jiménez de los Ríos, que tiene que ver con estar en contra de esta prueba externa para los críos en los coles. Sí. ¿Es así, verdad?
Sí, así es.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, desde algunos colegios de la Comunidad de Madrid, ya desde que hace ya más de 8 o 9 años pusieron obligatoriamente una prueba, primero empezaron con sexto de primario, una prueba externa, de una evaluación externa. Muchos se manifestaron en contra por dos motivos. Uno, primero, porque la prueba en sí no tenía buena relación ni con la metodología diversa que existe en muchos colegios, como entre ellos el Trabenco, ni con los contenidos reales. Entendíamos que con eso no podía valorarse realmente lo que se quería, que era la calidad un poco del aprendizaje de los chavales y si salían bien preparados. Y luego, por otro lado, porque se hacía en el último curso y ya no había posibilidad de rectificación. Pero es que además la utilización de la Comunidad de Madrid ha sido para establecer año tras año ranking de los colegios que mejor salían en esas pruebas, que al final se convertía en una competición para entrenar esas pruebas y no en realmente mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, ha habido una negativa donde muchos colegios, entre ellos el Trabenco, pues los padres habíamos decidido no llevar a los niños ese día en el colegio y no lo llevábamos. Luego ya lo pusieron también en segundo, pero ya este año pues hemos mantenido la campaña, aunque nos hemos visto obligados a que los niños hagan la prueba porque amenazaba a la Comunidad de Madrid en cambiar las direcciones, es decir, los claustros de los colegios donde los niños no hicieran la prueba. Entonces, bueno, pues con un estilo autoritario, nosotros no podíamos poner en peligro al profesorado, que precisamente es el que está intentando trabajar lo mejor posible con los recursos tan exiguos que van quedando de la escuela pública, y en cambio pues hemos decidido pues hacer esta campaña de repulsa que digamos es un experimento a las reválidas que va a imponer la LOMCE, ¿no?
Ya en su momento, Trabenco, si no me equivoco, hubo también esa respuesta, la acabas de comentar hace un momentito, y os amenazaron con retiraros, aparte de apoyo económico, porque estabais fuera del proceso de circuito normalizado, o por lo menos estabais como, erais objetores de conciencia, para entendernos. Eso al final os han respetado hasta ahora, y me decís que ahora sí que hacéis la prueba para los niños de sexto, ¿verdad? De sexto de primaria.
Y de segundo.
Y de segundo. ¿Por qué habéis hecho este hecho? Porque hablabais de que os estaban amenazando con un chantaje a la dirección y al propio claustro, ¿no?
Sí, bueno, porque el claustro siempre ha cumplido la ordenanza, ¿no? Ellos informaban bien y puntualmente a las familias de que tal día estaba previsto hacer esa prueba y que era obligatoria, pero los padres habíamos decidido pues no colaborar con esa. Y entonces, claro, como a los padres y a los niños no nos pueden hacer nada, pues amenazan al profesorado con abrir el expediente o con cambiar la dirección de los centros. Y nosotros entendemos que no puede ser, no puede haber ni esa amenaza ni vamos a poner en peligro. Entonces rechazamos la prueba, los niños de todos los colegios, de la mayoría, lo han hecho, ya el año pasado lo que hicieron fue ir otro día sin avisar y hacerse la prueba sin ser el día que estaba previsto por el BOE, por el BOCAM, vamos. Y bueno, pues, ¿cuál es el problema de fondo? Pues que estamos en un momento en el que la educación no importa tanto cómo va la calidad, cómo se integra. Ya a este año han impedido que los niños de necesidades especiales ya no hagan la prueba, pero el año pasado se la hacían hacer. O sea que no se tenía ninguna consideración con la integración, con la diversidad. O sea, hablaban ellos de libertad de elección de centro, y en cambio no nos dejan libremente elegir un modelo, por ejemplo, educativo donde, por ejemplo, no haya exámenes y haya proyectos de investigación, que es lo que se hace, por ejemplo, en Trabenco y en otros muchos colegios. Entonces, bueno, pues ante esta situación nosotros creemos que es un error el tema de esa... No nos negamos, y nadie se nega en la comunidad educativa, de que haya pruebas de valoración externas para valorar la calidad y para ver, pero creemos que estas pruebas adolecen de un contraste real y científico sobre lo que debe ser. Por ejemplo, no tienen en cuenta la diferencia de recursos en cada barrio, qué tipo de cosas hay, qué tipo de población, etcétera. O sea, que es una prueba totalmente coja para hacer un ranking, para colocar a los colegios concertados, que luego no es así, en los primeros puestos, y para que los padres elijan los colegios según las mejores notas. Y nosotros creemos que eso es un error grande.
Además, la nota habláis de que han tenido que contratar una agencia externa, ¿no?, para hacer el diseño y análisis de estos resultados, y que se han gastado una pasta.
Claro, claro, eso ya lo llevan haciendo tiempo. Eso contratan una consultora que es la que hace todas las pruebas. Y bueno, pues es un, vamos, nosotros consideramos que en la Consejería de Educación y en todo el cuerpo docente hay suficiente gente con estudios y con bagaje suficiente como para establecer programas de mejora y todo eso. Pero el planteamiento ha sido un poco eso.
Y con esta campaña, ¿qué es las cosas que estáis pensando hacer o qué?
Bueno, ya la campaña fue el día que tuvimos la prueba. Hicimos un acto reivindicativo en los propios colegios. En el nuestro pusimos un mural con todas las fotos de todas las familias que rechazaban la prueba. Hemos mandado una carta a Lucía Figar y al director de la subdirección territorial de la zona sur para que tener una reunión, que no nos ha contestado. Ya el año pasado lo hicimos y no nos ha contestado, y bueno, pues estamos en esa idea de intentar que todo, o sea, que esto se sepa, que esto es el anticipo de lo que va a venir con la 11, y que lo que van a querer es segregar. En el fondo, estas pruebas lo que permiten es segregar alumnos y decir, este ya no vale, que se vaya por un itinerario, se eliminan los datos de fracaso escolar y se evita así poner lo que se tenía que poner, mucho más recursos para educación y mucho más en consideración tanto de las familias como, por supuesto, del profesorado.
En el colegio en el que tú representas, en el que estás de portavoz, es un colegio un poco especial, como dices, que se sale un poco del ámbito de cómo funcionan los otros colegios, ¿no? Pero ¿cómo están aceptando los otros colegios? ¿Tienes noticias de los demás, de los otros padres o de los profesorados, de cómo están aceptando en otros colegios este tipo de pruebas? ¿Hay gente a favor, hay gente en contra o está todo el mundo en contra?
Bueno, nosotros lo que hemos detectado es que mucha gente no se atrevía a dar el paso de lo que se hacía, por ejemplo, en Trabenco y en otros colegios, pero estaban deseando que hubiera una campaña más organizada, porque sí es verdad que hay un sector de familias y de profesorado que dice que están muy bien las pruebas, pero los que pensamos que además que en la escuela no solo se viene, además de aprender lengua y matemáticas, se viene también a educar en valores, a preparar a los niños para enfrentarse a nuevos retos y a ser independientes y aprender a investigar, pues se han dado cuenta que no, que estas pruebas lo único que hacían era pues estandarizar y segregar, sobre todo segregar. El que no daba el perfil pues ya queda estigmatizado, pero no se le pone un plan de apoyo, no se le pone. Entonces hemos detectado que hay muchos más colegios que y profesores que están totalmente en contra y que algunos no se atreven a dar el paso porque también tienen el miedo. Ahora mismo se han estado en algunos institutos, se ha expedientado a profesores pues llevar la camiseta verde. Entonces estamos en un momento muy difícil para cualquier protesta y para cualquier presentar cualquier alternativa, ¿no?
Bueno, Juan José, que hoy nos haces de portavoz para el AMPA del Trabenco de aquí de Leganés. No sé si quieres contar algo más a los oyentes, alguna cosa.
No, en principio que seguiremos peleando con esto, y ahora sobre todo yo creo que todos los esfuerzos no va a ser solo con esta prueba, sino sobre todo para rechazar la ley nueva, la ley BER, y que creo que ahí tenemos que hacer toda la comunidad educativa y todas las entidades sociales pues un esfuerzo para intentar que no se vuelva a, digamos, a las épocas de los años 50 en las escuelas públicas. Y merece la pena porque creo que tenemos capacidad y fuerza suficiente entre todas las familias y todos los educadores para conseguir que esto nos haga adelante y recuperemos la idea de una escuela pública, laica y democrática, que era lo que en la Constitución, digamos, aprobamos entre todos.
Pues gracias por atender a nuestros micrófonos. Suerte ahí con estas campañas y con todas las que tenéis ahí presentes y que os vaya bien.
Venga, vale, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Ahora tenemos con nosotros a la portavoz de la plataforma Eurovegas No. Es María Fernández. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido la oportunidad de hablar con vosotros, sobre todo porque nos hemos enterado de que habéis conseguido un premio al compromiso urbano, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos en qué consiste este premio, por qué ha sido, todo ese tipo de cosas.
Bueno, ¿en qué consiste? Es un reconocimiento, más que nada, del Club de Debates Urbanos, a la lucha, un poco que cómo la hemos llevado, ¿no? A nuestras estrategias y a nuestra insistencia en la lucha contra Eurovegas. Realmente para nosotros, más que nada, este reconocimiento pues nos sirve para darnos fuerza, ¿no? Y continuar, porque cuando hay un vacío de noticias, cuando hay un silencio mediático así, que no quiere decir que las cosas no sigan adelante, pues es verdad que parece que necesitas más fuerzas, ¿no?
¿Cómo está ahora, no la plataforma, que supongo que ya ahora estáis bien, porque con un premio uno se siente, como dices tú, con más ganas de hacer cosas, pero cómo está Eurovegas? ¿En qué estado está ahora mismo?
Pues la verdad que sí que está en un estado de incertidumbre, eso es verdad. Sobre todo incertidumbre por nuestra parte, porque como aunque pedimos información, no nos llega de ninguna manera, aunque la Defensora del Pueblo ya nos ha dado la razón dos veces y ha pegado una especie de tirón de orejas, que creo que no sirve para mucho, parece ser, a la Comunidad de Madrid para que informe sobre el estado de las cosas, y hacen oídos sordos. Pero sí que parece que el momento es de incertidumbre, sobre todo por, no tanto por las modificaciones de ley. Nosotros no creemos que haya ningún problema con tanto bombo que le dan a lo de la ley del tabaco, porque ya han modificado leyes más importantes, entre comillas, ¿no? O que estaban más asentadas dentro del sistema jurídico y no han tenido ningún problema en modificarlas para Eurovegas, pero sí por problemas de financiación. O sea, creemos que ahí, por lo menos para nosotros, es nuestra esperanza, ¿no? De que no se lleve a cabo, que creemos que sí que tienen ciertos problemas para conseguir la importante financiación que necesitan para poner el proyecto en marcha.
Esta financiación la tienen que conseguir los empresarios, ¿no? La gente de la Vegasan.
Sí, la tiene que conseguir Las Vegas Sands, pero para conseguir esta financiación sabemos que cuentan con la ayuda directa y la intermediación de la Comunidad de Madrid, de nuestros gobernantes de la Comunidad de Madrid. Nuestro miedo sobre esto siempre ha sido que si esa financiación al final se hace por parte de una empresa financiera española, pues si estas han sido rescatadas con dinero público, pues parece que de forma indirecta, ¿no? De forma indirecta, muy directa, vamos a ser nosotros directamente los que financiamos Eurovegas.
Bueno, ahora como Bankia no tiene su mejor situación y Caja Madrid, o sea, y la Comunidad de Madrid podría haber tirado de ahí, pero ahora mismo no creo que tengan buen canal para tirar. No creo que la cosa sea fácil. Pero aparte de la financiación, como todo lo demás, ¿sí que lo tienen claro o en qué situación está?
Bueno, ya te digo que todas las dudas, sí que ahora han surgido dudas por parte del resto de accionistas, aunque es el de Madelson es el mayoritario y parece que lo tiene claro, pero el resto de accionistas de Las Vegas Sands lo ponen bastante en duda la viabilidad de poner en marcha un negocio de esas características en España, en la situación en la que está. Pero bueno, ya digo que el de accionista mayoritario y nuestros gobernantes sí que siguen con la idea. Realmente nosotros creemos que es más real incluso de lo que la opinión pública quiere creer, ¿no? Siempre parece que no, eso no se va a hacer, pero realmente está más cerca de lo que creemos, porque sí que hay bastantes intereses encima de la mesa, hay mucha gente que puede llevarse esa cartajada de ahí, entonces sí que creemos que es bastante probable que solventen estas dudas o estos problemas que les plantean los accionistas minoritarios y sigan adelante.
Una de las cosas que sobre todo reclamáis o reivindicáis y que además está ahí detrás el Defensor del Pueblo es la curiosa, por no decir otra palabra, opacidad o nada de transparencia de la información que rodea a el proyecto de Eurovegas. ¿En qué estado está esta información? Porque el Defensor del Pueblo, a través de vosotros mismos, estáis pidiendo que sea público y notorio y no se está haciendo nada al respecto, ni nada público, que toda esa incertidumbre que vosotros estáis hablando es que no hay información real, ¿no?
No, nada, absolutamente, ninguna información real. De hecho, lo que ha habido ha sido más desinformación que información, ¿no? Nosotros, todo el trabajo que hemos hecho ha sido a través de los medios de comunicación. No ha habido ninguna comunicación directa por parte de las administraciones. De hecho, la plataforma lo que hizo en un primer momento fue solicitar esta información. Entendíamos que para plantearse poner en marcha un proyecto de estas características tendrían que haber hecho unos informes de impactos, ¿no? Y bueno, pues los solicitamos por la vía formal. Al no tener respuesta, nos encargamos nosotros de hacer esos informes de impactos. Además, intentando ser lo más objetivos posible. Hemos seguido durante este año y medio, ya digo, por vía formal, reclamando esa información. Al no tener respuesta, es cuando acudimos al Defensor del Pueblo. Como os he comentado, es la segunda vez ya que nos da la razón. Realmente, más en el sentido de que si se da tanta propaganda de un proyecto, pues tiene que haber una base, ¿no?, sobre la que se haga esa propaganda. Porque entra en una contradicción. No pueden hacer tanta propaganda de un proyecto, que además nos lo dan como la única salvación a la crisis, ¿no? Que es bastante...
Sí, como si fuera la panacea, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, curioso, de 160.000 sí. empleos y cosas así. Sí.
Pues eso, entonces, lo que dice la Defensora del Pueblo, no pueden estar haciendo tanta propaganda de un proyecto si luego, para no dar información, dicen que no tienen nada oficial sobre la mesa. O sea, es una cosa u otra. Y luego han jugado con la desinformación mediática, como lo que decías tú, los puestos de trabajo. O sea, si tiras de hemeroteca, esos puestos de trabajo han variado de 16.000 a 260.000, ¿no? Mm. O sea, realmente ha habido un baile de cifras, depende de quién te hable, pues Eurovegas va a generar un número de empleos distinto. Sabemos que son cifras infladas, porque no hay cálculo por el que sacar esas cifras. Es lo que nosotros decimos. Si son, la única manera serían 260.000 empleos con una temporalidad bajísima, de 15 días o de un mes. Mm. Todo Las Vegas Sands tiene un total de 34.000 empleados y tienen 8 complejos como ese.
Porque María, ahora con respecto al tema del empleo, que entiendo que los más interesados podrían ser la población cercana, llámese Leganés, Alcorcón, sabemos que en Alcorcón se está movilizando la población. ¿Vosotros tenéis cogido el pulso de la población cercana, de si aprueban o no un poco, desde ese punto de vista, este proyecto?
Bueno, en realidad sí que hay bastante apoyo y además lo entendemos. O sea, sí que nosotros lo que hacemos es una labor un poco informativa, divulgativa. O sea, llevamos la información y sí que es verdad que tenemos una respuesta positiva, en el sentido de que cuando se accede a esa información, pues la gente cambia un poco de opinión. Entiendo, como te digo, que estén a favor. Yo también estoy en situación de desempleo. O sea, lo que están haciendo es chantajearnos un poco, ¿no? Con esta situación nos agarramos a un clavo ardiendo. Entendemos que muchas familias necesitan tener una esperanza también. Lo que pasa que, bueno, claro, realmente si das información veraz, por ejemplo, de cómo tratan a sus empleados Las Vegas Sands, o sea, es lo que decimos. Yo quiero un empleo, pero quiero un empleo de calidad y con derechos laborales por detrás, ¿no? Cosa que parece que Eurovegas no lo garantiza. Entonces, sí que en Alcorcón hay un apoyo, bueno, Alcorcón y yo creo que incluso en toda la Comunidad de Madrid y en toda España, es verdad que sí que hay mucha gente, pero por esa ausencia de información. O sea, esos mismos empleos se podrían crear con otro tipo, apostando por otro modelo bastante más sostenible y socialmente más productivo, ¿no?
Aparte, ¿sabes?, de estos temas, es lo que dices un poco también. No tenéis nada claro porque no hay nada claro. No se sabe si se va a hacer, no se va a hacer, si serán 16.000 o serán 200.000. O todas esas cifras son cifras que estáis recogiendo a través de la prensa, de lo poco que se va oyendo. Pero no hay en ningún sitio un proyecto claro, ¿no? Algo que donde poder decir esto es cierto o es falso o hasta dónde llega.
No, nosotros sí. Por informaciones de la prensa, los informes que hicimos también... Bueno, o sea, yo recomiendo ver el informe de impacto en derecho laboral y que realmente hicimos un estudio de los empleos, una prospección, ¿no?, siempre de los empleos que puede crear un complejo con las características que dicen que va a tener Eurovegas, basándonos tanto en empleos que se han creado con otros proyectos parecidos como por la página de Las Vegas Sands, que parece que es bastante más transparente, ¿no?, que tiene
que es más transparente, también, curioso
bastante
que...
más transparente, sí. Las Vegas Sands que nuestras administraciones públicas. El total de empleos que nos salió para la única fase garantizada, haciendo, ya te digo, un cálculo matemático, era de 6.000. Bueno, yo invito a ver los informes que están colgados en nuestra web porque yo creo que son bastante esclarecedores, ¿no?
Se viene hablando de que incluso el magnate de la Vegas Sands se ha reunido con Rajoy a escondidas o en secreto, con su agenda así particular, y que ya están un poco perfilando algunos detalles, sobre todo con las leyes más generales que pueden afectar al proyecto. De todas maneras, María, ya con esto terminamos, mañana tenéis el acto de entrega del premio, ¿no? Ahí en el artículo Bellas Artes. ¿Cómo se consigue este premio? Que es una plataforma que supongo que habrá muchas entidades que están ahí detrás. ¿Cómo se pone en contacto, en este caso, Compromiso de Urbano Colectivo? O sea, los que os han dado el premio, que son el Club de Artes Urbanos. ¿Y cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Y cuál ha sido, sobre todo, nos habías dicho un poco por las formas, ¿no? Las formas en las que vosotros habéis reclamado, reivindicado, informado, ¿no?
Sí. Bueno, también nosotros participamos en uno de estos debates, ¿no? Que trajeron a gente de las dos partes, acudió a la plataforma, a algunos intelectuales e incluso el director en ese momento de Promo Madrid, que era en ese momento del proyecto el que parecía que llevaba las riendas. Pero sí, bueno, ellos han estado bastante informados de nuestro trabajo, porque también en materia de urbanismo, ¿no? Pues está todo bastante implicado. También han hecho bastantes modificaciones desde que anunciaron Eurovegas en la Ley del Suelo. Y bueno, yo creo que todos estamos un poco cansados de que se apueste por esta construcción, estas megaconstrucciones sin sentido. Entonces sí que han estado bastante al día del trabajo de la plataforma. Entiendo que les ha gustado cómo lo estamos haciendo y por eso nos han dado el premio.
Mañana lo recibiréis, mañana por la mañana, por la tarde, dinos
por
María.
Por la tarde. A las 8 de la tarde.
Ahí tenéis un pequeño acto de homenaje o de reconocimiento de lo que es la plataforma Eurovegas No, en el que vas a estar tú, supongo, y algunos más.
Sí, bueno, espero que todos los compañeros de la plataforma estemos allí.
Bueno, pues Domenas, de nuestra parte, muchas felicidades, que sigáis trabajando en este sentido, que finalmente el proyecto de Eurovegas pues quede en el olvido o que realmente no se lleve a concreción, y que sea sobre todo por el esfuerzo y información y trabajo que estéis desempeñando vosotros.
Muchísimas gracias, yo también lo espero.
Gracias, María, pues atender los micrófonos de Coleganés.
Pues gracias a vosotros.
Enhorabuena, hasta luego.
Pues como otros días tenemos al otro lado del teléfono a gente que se dedica a hacer, en este caso, deportes. Tenemos con nosotros a David García. Buenas tardes, David.
Hola, buenas.
Que eres el seleccionador nacional de chukball, cuéntanos.
Pues sí, chukball, un deporte súper raro, Pedro. ¿Pedro, no?
Sí, yo sí, Pedro.
Pues nada, bueno, la verdad es que esto nació de una forma bastante rocambolesca en España, porque surgió en un curso en INEF, en Madrid. Hacíamos un curso de deportes bastante raros, y surgió esto, nos dieron la posibilidad de crear una asociación, la Federación Internacional, y bueno, pues ahí estamos.
¿Cómo es el deporte del chukball? ¿Qué se hace? Porque nosotros aquí vemos una foto y vemos a uno como en una cama elástica por ahí volando. No tengo muy claro a qué os dedicáis.
Pues mira, el chukball, aunque parezca mentira, se lleva practicando desde el año 70. Se nació en Suiza y es una mezcla entre el balonmano y el voleibol. Su creador, que fue Germán Brand, estaba harto de que los chavales de su colegio y su instituto se rompieran los brazos jugando balonmano y las piernas y eso, y dijo, a ver, ¿qué deporte no hay violencia? Y entonces mezcló de una forma muy rara, porque para los que hemos practicado deporte, yo vengo del balonmano, pues la verdad es que fue bastante chocante al principio.
Sí, balonmano es muy de mucho contacto.
Por eso, pues de repente, y entonces de repente creó esto, que además en el año 78 la ONU, la UNESCO, le consideró el deporte de la paz, y está considerado el deporte de la paz. Y pues como pasa en España, que parece que solo existe el fútbol, porque hemos tenido la suerte y la posibilidad de ir a un mundial, y hay países, por ejemplo en Suiza está dentro del programa educativo, en países como Taiwán está el deporte nacional y hay estadios que van 10.000, 12.000 personas a verlo, Y bueno, pues la verdad es que te choca que sales de España. En Italia, por ejemplo, hay Serie A y Serie B. Y el juego es muy simple. El juego consiste, tienes dos porterías, dos cuadros de rebote, dos chuk, que le llamamos nosotros, y un área de 3 metros. Y el objetivo es, el equipo que ataca tiene 3 pases para tirar en cualquiera de las 2 porterías. No hay una portería de un equipo como tradicionalmente se habla. Si la pelota rebota en el cuadro y bota fuera del área, se consideraría un punto. Si el equipo defensor lo único que se tiene que dedicar a hacer es coger el rebote, que es lo que choca a todo el mundo. Claro, nosotros la primera vez que fuimos a jugar, incluso en el Mundial, pues robábamos el balón y le pegábamos un pequeño empujoncito a los filipinos. Ya, todo eso está totalmente prohibido. El contacto está totalmente prohibido. Incluso si tú sin querer bloqueas el desplazamiento de algún contrario, se considera un bloqueo. Entonces el equipo que ataca solo se dedica a atacar y el equipo que defiende solo se tiene que dedicar a defender.
Porque yo estoy viendo aquí la portería y parece, como dices, un cuadro,
sí, es un
marco que parece una rampa, o sea, una cama elástica o algo así, parece, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es una especie de minitrán y es un poco lo que más nos está, lo que más está costando de introducir en España, y sobre todo en los colegios.
Porque ¿Tenéis que importarlo, este marco?
O sea, a ver, no lo tenemos que importar, pero las empresas que lo venden, como venden muy poco, pues la verdad es que está muy caro. Entonces, incluso, bueno, hemos llegado ahora, no sé si puedo decir la empresa que hemos llegado a un acuerdo, se llama la empresa Rankin, pues nos ha hecho un precio bastante más razonable, porque antes eran muy caros, muy caros, muy caros. Y bueno, pues estamos también teniendo modelos en madera para que los colegios pues lo puedan introducir, o otra serie de actividades, como jugando con rebote en una pared, aunque claro, no es lo mismo, no es el mismo juego, porque el objetivo es un poco meterlo a nivel escolar. O sea, ya hemos hecho el segundo hace menos de un mes, los encuentros deportivos de la Comunidad de Madrid, hicimos el segundo campeonato de chútbol de Madrid, y bueno, fueron la participación de 10 colegios, y bueno, poco a poco, pues ya hemos hecho 3 cursos de entrenador este año, pues bueno, pues ahí poco a poco vamos.
Pues lo que dices es el deporte no tiene contacto ninguno, ¿no? Entonces el que ataca está libre de gente por delante y lo que tiene que hacer es golpear en la malla esta y que la pelota se salga de la zona, ¿no? Y el otro equipo, el contrario, lo que tiene que hacer es que no se salga, ¿no? Supongo, recoger la pelota que le toque el suelo.
El truco está en... es un juego, también hay compañeros que han venido a entrenar y dicen, se parece un poco al balón prisionero cuando jugábamos en el colegio. Y tiene un poco de eso también, ¿no? Porque el balón no puede caer al suelo... bueno, luego tiene sus cosas muy específicas, ¿no? Porque luego, por ejemplo, el fallo, si tú tiras al cuadro y fallas o bota dentro del área, es gol en propia puerta. Está considerado gol. Pero el juego en sí, sí. Si tú tuvieras que explicar el juego a alguien, es yo tengo que tirar a que bote fuera y tú tienes que evitar que bote. Nosotros cuando fuimos al Mundial nos parecía... Claro, allí pues nos dimos cuenta pues que luego entra mucho el tipo de salto... cómo colocas el brazo, cómo colocas la mano, no es tan, nosotros fuimos muy de balonmano, fuimos a tirar y no es otra cosa.
La pelota es la de balonmano concretamente, ¿no? Es la misma.
Sí, nosotros por ejemplo en España estamos jugando así, con una talla 3, que es la de los senior, de balonmano. Sí, la oficial, que es la que juegan en Taiwán, es un poco más como de plástico, pero vamos, por ejemplo en el Mundial se jugó con una pelota de balonmano, o sea, no... Hombre, la verdad es que es un deporte que cuesta entrar, tanto visualmente como jugándolo, ¿eh? Yo no voy a negar, yo cuando vengo del balonmano, la primera vez que jugué dije, ¿qué es esto? Y la verdad es que fue llegar al Mundial y claro, pues te vienen los de Taiwán, que ahí hay, pues, primeras, es como la liga de fútbol aquí. Los 2 mejores jugadores del mundo, que no veíamos la pelota, luego te llega y tal, bueno...
Entonces, claro, dices, y dijiste, hostia, esto tiene su intríngulis, ¿no? Tiene su...
Quedamos penúltimos, ¿eh? Que ganamos a Filipinas y empatamos con República Checa, que no nos lo creíamos. Imagínate el Mundial, los españoles todos abrazados en el centro, guay, pero se han quedado últimos del Mundial. Y todos, ¡hemos ganado un partido!
Que no, las previsiones eran ser el último, no ser la previsión, ¿no?
Hombre, claro, pero si llegábamos 3 y la gente nos veía las partes, ¿cuántos años lleva el chútbol en España? 3 meses. No te he entendido, no, si no hablo en italiano, 3 meses. 3 meses. Oh, no puedo creer. Así, bueno, es un ambientillo que, o sea, lo que también nos intentamos hacer es que no solo el espíritu este de la paz sino que todo lo impregna. Fíjate, os cuento una anécdota muy rápida. Semifinal del Mundial. Es el único deporte que tú, como defensor, puedes que cambiar lo que dice el árbitro. Y hay un gol en propia puerta. Bueno, pues Hong Kong se jugaba el pase a la final con Italia y quedando 10 segundos le cambió la decisión al árbitro porque dice que había entrado el punto de Italia y fue Italia la que llegó a la final.
No me digas.
Es como si tú en mitad del fútbol, imagínate, le dices, oye, sí, que ha sido penalti, ¿sabes? Vamos, no sale del estadio, ¿no? Pues aquí no.
Qué cosa más rara, por Dios.
Claro, aquí todo el mundo se puso de pie aplaudiéndole y no sé, pues así. Cuando fuimos a Marruecos, por ejemplo, nos tiraron piedras de las gradas. Esto de ser españoles en Marruecos, pues bueno. Y se paró el partido y el representante de la Federación Internacional, se le porta la paz, como vuelvan a hacerlo, nos vamos, no sé qué. Esto no, anime lo que quieran, pero esto no.
¿Y dónde está? Porque esto por países, como dices, hay países en los que está muy desarrollado. ¿Dónde está el deporte que se esté jugando y tenga cierta aceptación o haya volumen de gente que lo frecuenta, lo juega?
Pues mira, en el norte de Europa muchísimo. República Checa es un deporte muy universitario, Alemania se juega bastante, Reino Unido son los campeones de Europa ahora mismo, Italia ya te he dicho que tiene serie, es más, tenemos ahora a tres chicos de Erasmus que están entrando con nosotros y uno se tuvo que ir la semana pasada porque su equipo se jugaba al ascenso, bueno, la chica de Silvia, y bueno, pues, y la verdad es que la zona mediterránea, excepto Italia, pues Francia lleva un par de años más que nosotros. Y bueno, pues ahora los países que estamos un poco saliendo, pues Portugal, Grecia, España, el norte de Marruecos, o sea, Marruecos y todo el norte de África. Bueno, pues estamos ahí un poco empezando, pero luego, por ejemplo, donde se hace mucho es por Asia. Ya te he dicho antes, Taiwán es deporte nacional y luego se juega mucho también en Canadá. Canadá también hay ligas y en Estados Unidos tienen su asociación. Y hace poco, este año, se ha realizado el primer Panamericano. O sea, ha habido Brasil, también es una gran potencia, y ha arrastrado un poco a Uruguay, Argentina, y han hecho ahí un pequeño Panamericano. Y bueno, pues es un deporte pequeño, emergente, y que bueno, que poco a poco, pues, con la ayuda de la Federación Internacional, va un poco, ya te digo. Ahora teníamos un torneo mediterráneo en Marruecos, pero bueno, por cuestiones económicas y al final no se ha podido realizar, pero bueno, es un poco también, está sufriendo un poco todo lo que llevamos de la economía a cuestas, pues los deportes pequeños pues no nos dan ningún tipo de subvención ni nada.
¿Y aquí en España qué tirón tiene? ¿Cuánta gente hay federada? ¿Cuántos clubes están ya jugando? ¿Qué ligas hay o cómo funciona?
Pues mira, aunque sea un poco raro, nosotros ahora mismo funcionamos base selección española. Nosotros fuimos al Mundial habiendo entrenado 3 meses en un campo que hay al lado de un McDonald's, aquí cerca, de donde trabajábamos la mayoría. Y es un poco...
Pero es ponernos el escudo vosotros, ¿no? Ponéis el escudo, somos la selección española. ¡Hala!
No, a ver, no, nos obligaron a hacer una asociación y estamos legalmente reconocidos y tenemos nuestro certificado que somos la Asociación Española de Chútbol. Porque oficialmente la Federación Internacional no los dejaba.
Claro.
Pero te digo, en 3 meses fue, pues eso, crea un logo, crea no sé qué, crea una camiseta, en donde entrenamos, nos dejaron, nos prestaron unas porterías, y bueno, así fue un poco todo, la verdad.
Bueno.
Y ahora mismo pues tenemos ya 6 juegos de porterías, lo que te he dicho antes, que hemos llegado a un acuerdo incluso con alguna universidad que lo mete también dentro de su programa de estudios. Se ha hecho también un acercamiento para proponerlo como deporte de discapacidad, porque también está adaptado a silla de ruedas, por ejemplo. Pero vamos, un acercamiento muy mínimo, que se han presentado pues un pequeño proyecto. Y a nivel España, pues, por ejemplo, este año el año pasado solo competimos a nivel internacional. Y este año hemos conseguido hacer 4 torneos y ahora el sábado pues sería el quinto. Nuestro quinto torneo, y dentro de todo esto, pues hemos conseguido. El año pasado, en febrero, fuimos a Marruecos y fuimos la primera selección que jugó contra un equipo africano. Una selección de fuera de África jugó contra un equipo africano. Y en septiembre nos fuimos a Francia también a jugar un torneo internacional. Y bueno, pues así es un poco como nos estamos viendo. Y ahora, pues, club como tal, federados, pues no, porque hasta que no tengamos una liga establecida con sus... Lo que hacemos es torneos, digamos, son torneos donde pues vamos sacando a gente pues de universidades o profesores o cosas así.
Porque la proyección de este deporte, nos has hablado de que comienza aquí en el INEF, de aquí de Madrid, entiendo, después sí. Hay una serie de... como de profesores que se ponen un poquito a conocerlo. Veo que también está metido como el Ayuntamiento de Alcobendas, que es donde creo que estáis jugando, me parece, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad es que, sí. Bueno, es uno de los... nos ha cedido las instalaciones, por el primero que nos cedió instalaciones para entrenar, uh-huh. y luego, bueno, pues también es el primero que nos ha cedido sus fiestas. Por ejemplo, el año pasado ya nos participamos en las cenas del deporte y este año hemos participado en las fiestas de San Isidro y ahora el sábado pues volvemos a participar en las cenas del deporte en el torneo relámpago que le llamamos así.
Desde que estamos
pero perdona que te diga, no solo por ejemplo este año el Ayuntamiento de Getafe también nos ha cedido unas instalaciones de un colegio y el Ayuntamiento de Leganés también nos cede las instalaciones de otro colegio, con lo cual ahora mismo tenemos tres zonas o tres sitios donde se puede entrenar en Madrid, ¿no? Los martes es en Alcobendas, los jueves es en Getafe y los viernes es en Leganés.
Ajá, porque un poco la proyección que tú le ves mucho potencial, incluso, no sé, pues de aquí a lo mejor unos años podría ser deporte olímpico, tal vez, ¿no? ¿Le ves ahí esa proyección o simplemente que va poco a poco o es algo exponencial? No sé cómo lo ves tú.
Ojalá. Yo creo que es un deporte maravilloso. Yo, por ejemplo... en mi colegio he cambiado la liga de fútbol por la liga de chútbol y los chavales están encantados. Primero porque es mixto, es un deporte mixto, es un deporte donde pueden participar también personas con cierta discapacidad. En mi colegio hay niños sordos y pueden participar y participan tranquilamente con el resto de sus compañeros. No tienen que estar pendiente de que si le dan un golpe en el audífono o cualquier cosa. Incluso adaptando ciertas reglas, pues niños semipléjicos también pueden participar, con lo cual es un deporte completamente abierto al mundo escolar. Y luego a nivel internacional, pues podría ser, ¿por qué no?, el primer deporte olímpico mixto. Ojalá, la verdad es que ya te digo que a nivel internacional es mixto, lo que pasa que por tema religioso hay ciertos países pues que cuando son campeonatos internacionales no dejan competir chicos y chicas, entonces tienen que ser selecciones, digamos, segregadas, pero la base del juego es mixta. Bueno, nosotros todos nuestros torneos son mixtos y a todos los que hemos ido por ahora pues son también mixtos. Aquí.
Y para la gente, los oyentes, la gente que te está escuchando de aquí, sí. De Leganés o de Getafe o de Alcobendas, de donde sea, cuéntanos cuándo es el segundo trofeo este relámpago que vais a hacer del Tuchball y los horarios y quien se quiera pasar por si se anima y quisiera alguien luego apuntarse o lo que fuera.
Pues mira, la verdad es que el torneo relámpago empezaría a las 4, es en el pabellón José Caballero de Alcobendas y es de 4 a 8 de la tarde y luego en Getafe tenemos un curso a nivel nacional porque nos han concedido la posibilidad de sacarnos el título de entrenador. Entonces, bueno, hemos lanzado un curso porque hay asociaciones de profesores que están muy interesadas y junto con la Asociación de Profesorado Aval, que es la que nos está dando cobertura jurídica en muchos casos y económica y de profesorado en otros, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos y están también desarrollando el chútbol y Manuel Martínez, que es su presidente, pues la verdad es que nos está llevando una mano y que también es el presidente aparte pues de nuestra asociación, ¿no? Porque y cómo podéis participar si queréis, pues bueno, metiéndonos en el blog de la asociación, que la forma más rápida, porque si os lo digo aquí no se va a enterar nadie, es poner Asociación Española de Chútbol en Google y ahí os sale directamente y ahí están tanto las bases del curso como las bases del torneo. Deciros que las dos cosas son gratuitas, tanto el torneo, que además el torneo regalamos una camiseta que a cada equipo, o sea, no tiene que ir el equipo uniformado, hacemos la misma camiseta, diferentes colores, es un poco el regalo que hacemos a todos los que quieran participar. Y el curso, lo único coste que tiene, que son 15 euros, que son los gastos de tramitación del título y demás. Pero por lo demás, tanto el curso como el torneo, pues son gratuitos y que venga, pues que venga con muchas ganas de participar. Y si viene una persona sola y no tiene equipo, pues nosotros se lo buscamos también, que no se corte por eso.
¿Cuánta gente son para hacer un equipo?
Pues hay dos modalidades. La modalidad oficial del chukball son 5, son 7. Se juega 7. Y el campo es más o menos la medida de un campo de baloncesto. Lo que pasa es que nosotros en los últimos torneos que hemos ido, descubrimos la modalidad 5, que es mucho más rápida, te evita menos gente y en un campo de balonmano es un ancho de un campo, digamos. Entonces también, por ejemplo, pues para la gente que no tiene tanta forma física o que no viene del mundo balonmano, que no puede hacer pases tan largos, pues un ancho es mucho más asequible para mover la pelota de lado a lado que una cancha de baloncesto. Entonces es mucho más dinámico y el torneo lo hacemos a 5, o sea que con 5 tiene el suficiente.
Muy bien, pues David García, que es el entrenador nacional del chukball. Gracias por atender a nuestros micrófonos, que tengáis suerte con el deporte, que se vaya apuntando la gente, y ya que es el deporte para la paz, según la UNESCO, pues que vaya en ese sentido, ¿no? Y que se os apunte mucha gente, que tengáis mucha
suerte. Pues yo agradeceros a vosotros que nos hayáis acordado de nosotros y darnos la oportunidad de crecer un poquito más pues con la gente que nos escuche.
Pues nada, gracias a ti. Hasta la próxima.
Gracias, David.
A vosotros. Hasta luego.
Pues esto es todo. Hoy, lunes 17 de junio, aquí termina el Leganenses, esperando que hayáis disfrutado con él y que volváis el próximo lunes. Nos despedimos.
Gracias por su atención. Saben ustedes que se escucha este informativo todos los días. Espero que escúchennos en ecoleganes.org. Hasta luego.
Hasta la próxima.